De comentario al respecto allí, creo que efectivamente nosotros tenemos una metodología que es hacer discípulos. Cada actividad que estamos haciendo es hacer discípulos en todas las áreas. Pero sí es importante que los que estamos dirigiendo podamos ser personas que oren. Como decía ahí en el pasaje, decía, es una verdadera pena que cuando hacemos exclamar al oyente, nuestro ministro predica mucho mejor de lo que ora. Y esto no se ajusta al modelo del Señor. Él hablaba como ningún hombre lo había hecho jamás. Y en cuanto a sus oraciones, estas impresionaban tanto a sus discípulos que les hicieron expresión al Señor, enséñanos a orar. O sea, él oraba también como predicaba también. No puede estar separado una cosa de la otra. Y efectivamente, de repente, nosotros como centros cristianos ponemos a otras personas a orar. Pero lo ideal no es poner a las personas que nosotros queramos, como por decirlo, impulsar o aventar para que se les quite el miedo. Es como cuando tú subes, tu hijo o un niño tiene miedo de las alturas y entonces lo subes al trampolín de 15 metros a aventarlo para que se le quite. ¿Se le va a quitar? No, se va a traumar. Se va a traumar. Nosotros a veces pensamos que las personas, al ponerlas a hacer algo que no quieren o no están listos todavía, van a crecer. No van a crecer. Muchas veces es contraproducente. Entonces, sí, cada pastor debe poner a las personas a orar que están preparadas, las que saben qué van a decir. Yo me he encontrado muchas veces con oraciones que no son relevantes. Muchos vienen a hacer su devocional aquí. Por ejemplo, en lugar de tener una oración congregacional, el que va dirigiendo tiene que ir dirigiendo a las personas diciéndoles qué estamos orando. Y eso no lo hemos hecho. Tiene que detenerse. Hermanos, vamos a orar por las familias. Pero yo he notado esto. Los que suben a orar, leen un salmo y se arrancan. Y ahí alcánceme el que pueda. Y están haciendo una oración para sí mismos y no están dirigiendo a la congregación. Eso tendría que hacerlo el pastor de zona, etcétera. Pero como queremos levantar a otros, por eso ponemos a otros. ¿Dónde tiene que estar el cuidado? En hacerlo nosotros. De vez en cuando no suban a nadie, háganlo ustedes, los que son pastores. Y entonces, yo por ejemplo, yo tengo mi oración el martes. Yo dirijo los martes, de repente subo a clamar a Óscar o a Héctor, al que viene. Lo subo a clamar, pero yo estoy al frente de la oración y trato de que mi oración tenga congruencia con la palabra. Y no, de repente le digo a alguno, no voy a decir nombres, ¿no? Le digo, vamos a orar por esto, y se empieza a orar por un montón de cosas, menos por lo que acabamos de decir. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era la duda o cuál es la observación?
Esa, donde decía el autor Spurgeon que muchas veces prefería el ceder el sermón que ceder la oración.
Claro.
Entonces, bueno, ese era un punto nada más que quería comentar.
Estamos también que ubicarnos en el tiempo en el que Spurgeon está hablando y también su...
Que eran bautistas, ¿no?
Su método bautistas. De bautistas, ¿no? Entonces, ellos son como muy exclusivos, ellos manejan un laicado que nosotros no, ¿no? Me interesa mucho lo que dice Spurgeon con base a los principios. Pero no somos bautistas, ¿ok? Sí. Entonces, siempre queremos levantar a alguien. ¿Cómo lo aplicamos? Poniendo a gente que es madura. No pongan a orar a la hermanita que apenas va llegando, al hermanito que apenas va llegando, o al que está en desobediencia como castigo. ¿No? Ahora te toca orar para que se te quite. Y eso mismo pasa con la alabanza, ya que estamos en esto. La oración y la alabanza son, y siempre lo he dicho, son la parte más importante, porque están conectando el cielo con la tierra. Si no lo hacen de una manera como Dios dice, un ministro de alabanza que no sabe orar, no tiene por qué ser un ministro de alabanza. Así para acabar pronto. Una persona que no sabe orar, no puede ser un líder de grupo familiar. Por lo tanto, se darán cuenta que hemos sido muy condescendientes en esta congregación porque vamos levantándolos sobre la marcha y al vapor y como quieran por los tiempos que urgen. Pero Y muchos de ellos no saben ni orar. Y les dicen, ora y se mueren. Te toca orar y se mueren. Nosotros tenemos que estar listos para orar, para predicar, para hacer lo que sea, ahorita mismo. Si ahorita le dijera a David, predica de este versículo, él tendría que ser capaz de hacerlo. Todavía no lo hacemos, pero aprovecho para anunciarles que la siguiente semana no voy a estar, tomaré un tiempo de descanso, pero en la siguiente vamos a empezar un tiempo de cómo predicar. ¿Cómo predicar? Les voy a dar hojas explícitamente, para lo cual quiero que compren una carpeta que sea exclusivamente para su método de cómo predicar. ¿Ok? Y bueno, ya me salí del tema, pero el punto es ese. Spurgeon decía que es muy importante este asunto, porque el Espíritu Santo nos bautiza el alma y el espíritu de igual manera. Entonces, mi alma no puede estar desconectada de mi espíritu y viceversa. Lo que oro, lo que predico, lo que toco, lo que canto, tiene que ser lo mismo, tiene que tener la misma calidad, el mismo nivel espiritual. De la abundancia del corazón, habla la boca. Te interrumpí, pero es parte de lo mismo. Quiere decir que tenemos que ser entrenados antes de predicar, primero en la oración. Cuando una persona comienza a orar bien, estamos viendo que puede ser apta para predicar. Porque la oración es fundamental. De hecho, lo tratamos de hacer. Tenemos oración antes. Desde el equipo que va a servir comienza a orar. Luego se sube, empieza la oración. Hay un clamor. En medio de la alabanza, muchas veces el ministro de alabanza comienza a ministrar, a orar de alguna manera. Y ese dinamismo, al final, en la predicación, de repente decimos en el nombre de Jesús y oramos en medio, o al final siempre estamos orando. O sea, la oración es muy importante, pero es importante eso que mencionan ahora, porque no, como dice Spurgeon, no debe ser un sermón indirecto. Estaba recordando ahorita una hermana que ya cuando nosotros llegamos aquí a Yaute era parte del equipo, y ella empezó a orar, una oración muy refinada, también Spurgeon lo dice, por lo general oraciones son muy refinadas, pero muy perversas, en el sentido que son teledirigidas. Teledirigidas significa que voy a orar diciéndole a ti, mi hijo, para que lo oigas tú, mi yerno, ¿no? A ti, mi hija, para que lo oiga mi nuera. No voy a decir el nombre porque pues la ética ministerial es parte de todo esto, pero eran personas de liderazgo, una hermana pastora, que comienza a orar, ahora pastora, pues. No, pero sí, mejor sí lo voy a decir, si no se van a empezar a hacer ideas y quién será. Llegamos a hacer ciertas reformas, o no ciertas, muchas reformas, para poder rescatar a una iglesia que estaba en números rojos y espiritualmente decaída y anímicamente muerta. Y allá afuera en la carpa todavía, ella empezó a orar, oh amantísimo Padre, Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres el que ve el corazón de los hombres, hoy oramos por pastores que tengan un corazón de siervo, que amen a sus hijos. Y yo estaba escuchando y yo dije, esta vieja lo está diciendo por mí. Perdón por lo de vieja, pero tiene que ver con la edad, pues. Lo está diciendo por mí. Y yo estaba con un entripado, pero la carita así de una oración muy fina, muy amorosa, delante de los hermanos. Nadie notaba nada. Bueno, para no hacerle largo el cuento, hermanos, me enfermé. O sea, el coraje fue tanto que me enfermé. Me tuvieron que inyectarme, o sea, me enfermé. Del coraje, no sé qué me provocó, pero me enfermé. Y fueron a visitarme, y fue ella. Y cuando fue, le dije, estoy así por tu oración. O sea, no me lo guardé. Estoy así por tu oración. Nunca más vuelvas a usar el púlpito para mandarme decir algo. Si me quieres decir algo, dímelo directamente. Pero no uses la plataforma más alta que existe en el universo. ¿Tienes un problema conmigo? Dímelo. Pero estás disciplinada 6 meses por esa oración. En ese tiempo yo era un poquito más severo. Era necesario por cómo se encontraba la iglesia. Hoy he sido muy blando. Martín me conoció todavía en tiempos de austeridad. Hoy he sido muy blandito. Te has salvado muchas veces, individuo. Pero en ese tiempo, 6 meses le dije. Oh, discúlpeme, pastor, nunca fue mi intención. Le dije, no me vuelvas a mentir. Porque se te olvida que soy el pastor y que Dios me da discernimiento de por qué estás diciendo eso. Si no te parecen los cambios que estoy haciendo, etcétera, dímelo. No ores de esa manera. Porque estás contaminando a la gente y haciéndole pensar muchas cosas que no tienen que ver con el reino. No uses el púlpito para eso. Yo nunca uso el púlpito para echarle a nadie. Si a alguien le queda el saco, felicidades. Pero yo nunca uso el púlpito para echarle tierra a nadie. ¿Hago mención de algunas situaciones? Pues sí, porque son generales. O porque dice el apóstol que no dejemos de congregarnos. Si algún problema tienen, díganle a Pablo. Pero no es el punto que estoy usando el púlpito para hacer una oración refinada para exhibir un pecado, para exhibir al pecador delante de la presencia del Señor. Una oración muy adornadita, muy, muy bien puesta. Entonces, dice Spurgeon, y eso es solamente para conseguir el aplauso de los mortales, dice. Y entonces dice Spurgeon, los hipócritas que se atreven a hacerlo ya tienen su recompensa, pero se trata de una recompensa temible. Entonces, nunca subamos a orar para que la gente diga, qué bonito ora. No, oremos porque nuestro corazón ama la presencia de Dios. Oremos la palabra del Señor. Oremos la fe que tenemos, la esperanza que tenemos. Y evitar cualquier tipo de cosas. No podemos subir enojados o con situaciones contra alguien, porque ahí en las grietas que tenemos se nos va a salir, y entonces a Dios no le agrada, y Dios sabe cuando le estamos echando tierra a alguien a través de una oración teledirigida o a través de una predicación teledirigida. Ciertamente tenemos que guiar a la iglesia, pero guiarla como si el mismo Señor lo estuviera diciendo, no con nuestras emociones. Porque si nosotros lo hacemos con nuestras emociones, vamos a tener un pago de parte del Señor. Podemos estimular a la gente, dirigirla a hacer el bien, pero siempre en tono positivo. Siempre en el, nunca, nunca un tono condenatorio. Aun cuando estemos hablando del pecado. Señor, perdónanos. Nada de, perdona a estos pecadores, Señor. ¿No? Siempre tenemos que incluirnos. Siempre tenemos que estar antes que los demás. Y en ese sentido, la gente entonces se siente identificada. Muchos no lo hacen porque dicen, bueno, pues va a pensar que yo soy bien pecador. Pues sí, lo somos. Pero tenemos que mirar arriba al Señor. Y como dice Spurgeon, hacia arriba y con ambos ojos. Con ambos ojos. Es decir, teniendo en cuenta. Ahora, el que está orando, tiene que orar con los ojos espirituales puestos en Cristo y con los naturales, uno en el Señor y otro en la gente. Porque de repente la gente no está metida en la oración. No porque estés aquí, pero el día que oraste lo hiciste muy bien, la vez anterior que oraste. Lo hiciste muy bien porque le fuiste dirigiendo a la gente diciéndole que vamos a orar. Le explicaste el punto. ¿Me explico? Le dijiste, vamos a orar por esto. Hacías pausas y le decías, vamos a orar por esto. Y entonces la gente comenzaba a orar. De repente hasta los que claman, ya ni se les entiende de qué estamos clamando. No dicen ni el punto por el cual estamos clamando. Entonces, tranquilos, nadie nos viene correteando. Hacemos pausas. Hermanos, vamos a orar por las familias. Les pido que específicamente oremos este punto por las familias. y nos arrancamos. De modo que la gente nos vaya siguiendo en esta oración pública. Ya quedamos que la oración privada es otra cosa, pero la pública tiene que hacer entender a la gente que, y sentir, hacerla sentir que Dios está aquí y que nos está escuchando. Porque eso es lo que fortalece a las personas. Entonces, sinceramente creo que somos una iglesia que ora mucho, pero también sinceramente creo que somos una iglesia que no ora bien. Nos falta muchísimo todavía en ese aspecto. Entonces, como siempre, tenemos que poner el asunto de cantidad con calidad. No podemos solamente orar mucho, porque oramos mucho, ¿eh? Sí somos una iglesia que ora mucho, pero tenemos que aprender entonces, creo que la oración pública es un pendiente que yo como pastor tengo con la congregación y ahora pues con ustedes, de poder llevar a ese entendimiento de qué se trata. Porque generalmente la oración pública que hace la gente que sube a orar es su oración privada, solo que lo hacen público. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante este capítulo, este capítulo es, creo que de entre, es que todos son muy buenos, pero de entre todos, creo que este es muy importante porque este nos muestra al Señor Jesucristo en acción a través de las palabras de este gran maestro que fue Spurgeon, palabras empalagosas, como decía, esas palabras que de repente no son del corazón, lejos de sonar bien, suenan a otra cosa. Por eso no usamos muletillas, ¿no? Porque eso de que dicen, ¡y a su nombre! Y el pueblo contesta, ¡gloria! ¡Y a su pueblo! ¡La victoria! Y todos bien agüitados, ¿cuál victoria? O sea, nada más son muletillas, son cosas que la gente ha aprendido, pero que no tiene un sentido en su corazón realmente de estar en victoria. Dulce Señor. Bueno, son palabras preciosas, pero si no las dice de corazón es un hipócrita. ¿Para qué le dice dulce Señor, amantísimo Señor, y tiene un espíritu agrio como el limón? No, no es concordante. Entonces basta con decir, Señor, te honramos, te respetamos, ese tipo de cosas y que la gente lo vaya capitalizando. Hay una palabra que me gusta y es interiorizar. No es solamente que la gente tenga el conocimiento, es que lo viva, es que lo interiorice. Lo que hicimos en el redil, estuvieron todos en el redil, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, obviamente, me gusta este libro porque nos va llevando de la mano y vamos a entender todo lo que el Señor está proveyendo. ¿Vas a pasar? Pues órale. Cuando subimos a orar con nuestro conocimiento y como se te escapó de las manos o de tu intelecto el conocimiento, te sentiste inseguro y la inseguridad trae nervios, los nervios traen parálisis, miedo y finalmente te bloqueas. Te analicé, te observé. A veces piensan que no los veo, no los oigo. Yo los estudio. De hecho, ustedes están en la mira todos. Y lo que van haciendo, lo único que se me escapa es Martín, pero ya lo conozco. Ya, él es el único pastor de todos los que tengo que alguna vez dirigió Liberación. ¿Te acuerdas? Alguna vez lo puse a él. Porque ya estábamos para mandarlo, pues, y entonces dije, pues de una vez que él entre. Pero ningún otro ha dirigido el tiempo de Liberación. Entonces, creo que ahí nos sirve mucho los errores, lo que vamos pasando, y eso que hiciste es muy bueno, te analizas, te ves, y entonces no es ego, no es, a ver cómo lo hice. No, es para mirar en qué te equivocaste. ¿Okay? Ahora, ¿qué aprendiste de eso con base a lo que estudiaste de la oración pública con Spurgeon? Uno de los más grandes desafíos que continuamente enfrentamos en la vida, en mi caso como pastor, es mantener un balance apropiado de mis prioridades. Ustedes pueden ir haciendo las anotaciones que quieran. Cada pastor tiene varios papeles que tiene que cumplir para permanecer fiel a su llamado. Y Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios. Un estudiante de la palabra de Dios. También le decía Pablo a Timoteo, tienes que ser un hombre de oración. Como ya quedamos en este capítulo, la oración y la predicación van de la mano. Y ambas están nutridas por la palabra de Dios. Ambas. También Pablo le decía a Timoteo, tú debes de ser o cumplir un liderazgo en la iglesia, tomar tu lugar. Por eso decía, nadie tenga en poco tu juventud. Y acuérdense que cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo tenía 40 años. O sea que vamos empezando, hermanos. Vamos empezando. Un hombre joven para los tiempos en que un rabino no podía ser de 40 años. Tenía que ser de 60 para arriba. Los ancianos de la iglesia, literalmente hablando de los judíos, tenían que ser ancianos por su experiencia de la vida, etc. Entonces, él tenía que cumplir un liderazgo. También le dijo, tienes que trabajar duro para predicar y enseñar la palabra. Trabajar duro para predicar y enseñar la palabra de tal manera que la gente que está bajo tu cuidado sean moldeados continuamente a la imagen de Cristo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tenemos escuelita bíblica? Alguien dígame. ¿Para qué tenemos escuelita bíblica? Opción A, para entretener a los chamacos. Opción B, para que no les den lata a los papás en el culto. Opción C, para formarlos a la imagen de Cristo. ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál de las opciones escogen? La C. Nosotros no somos una iglesia que tiene una escuela bíblica y que esa escuela bíblica se parezca a una escuela de gobierno, en donde solamente se hace énfasis en la enseñanza, en el cumplimiento de reglas, en que lleguen a tiempo, en que estén y no estén. Porque, ¿qué diferencia hay con una escuela de gobierno a una escuela bíblica en esas condiciones? Lo que he estado trabajando últimamente con las encargadas del ministerio y que espero se transmita a las zonas es precisamente que la escuela bíblica existe para ministrar el corazón de los niños. Para eso existe. No existe para levantar soldados que obedezcan a la primera y sean ese tipo de personitas que no se salen de este lineamiento y esta raya. Y en lugar de estar levantando niños que amen la palabra y sirvan la palabra, se conviertan más adelante en adolescentes que aborrezcan ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los estamos entrenando como soldados. Queremos que un niño sea obediente y todo lo demás, como no lo es un adulto. Y entonces la palabra instruye al niño en su camino, tiene que ver con, la palabra instruye no es enséñale, la palabra instruye es que vaya contigo, que aprenda del ejemplo, que camine los mismos tiempos, los mismos pasos que tú. Entonces, esencialmente, un maestro o una maestra de escuela bíblica tiene que ser un mentor para esos niños. Una maestra de escuela bíblica no puede dedicarse a enseñar la lección sin observar a sus discípulos. Tiene que tener un discernimiento. ¿Por qué este niño es tan inquieto? ¿Por qué este niño no quiere aprender? ¿Por qué este niño llora? ¿Algún problema ha de haber en su casa? Y tenemos tan poca oportunidad de ministrarlos que perdemos mucho tiempo entreteniéndolos, enseñándoles versículos bíblicos que al final van a memorizar, pero que finalmente se les van a olvidar. Yo le digo a mis hijos, estudia para la vida, no estudies para el examen. Yo espero que lo que aprendas te sirva para la vida, no para pasar el examen. ¿De qué te sirve una calificación si finalmente no tienes las herramientas para la vida? No te sirve de nada. Y eso es exactamente lo que quiero con los niños de escuela bíblica. Nosotros necesitamos tener un ministerio que ministre. No lo tenemos. Tristemente, no lo tenemos. Somos un buen equipo. Mi esposa hizo un buen trabajo levantando muchas maestras de escuela bíblica. Hay muchas, algunas muchas han desertado también. Pero necesitamos ir a ese siguiente nivel. Porque lo que me preocupa es que los jóvenes, cuando avanzan, cuando salen de la escuela bíblica, ya no los veo en la iglesia. El mundo les gana. Las influencias del mundo les ganan. Y he estado analizando qué es. Porque tenemos un buen equipo, tenemos la palabra, tenemos salones. No tenemos a los niños en el rayo del sol. O sea, ¿qué es lo que nos falta? Y es eso. Una de las cosas que he estado analizando es quitar la carga a las pastoras de zona de la escuela bíblica. Porque finalmente eso me ha traído problemas en el sentido de que de repente es tanta la carga de los discípulos y los niños y el coordinar y de repente una maestra ya no quiere y otra no quiere y entonces es la pastora de zona la que tiene que entrarle y eso es una carga. Bueno, he estado orando, incluso hasta he pensado en tener un ministerio de maestros de todas las zonas, independientemente de su zona, pues. Que se dediquen a eso, a hacer el rol nosotros, desde las zonas. Ya estamos trabajando en las zonas con la misma lección del domingo. Porque antes el domingo se enseñaba una cosa, y el miércoles en su zona cada quien se rascaba como quería, no llevábamos una doctrina, no llevábamos un hilo. Ahorita estoy dando todo el material, lo estoy brindando porque es doctrina y les doy abundancia. No sé si alguno de ustedes ha visto el material que les envío, abundancia, para que de ahí ellas escojan lo pertinente a cada edad. Y eso es importante porque ¿qué pretendo con la maestra de escuela bíblica o el maestro de escuela bíblica? Que tenga toda la información, no para que la dé toda. Es como cuando mando la prédica de zona, ¿no? La doctrina, pues hay un montón. No es para que lean todos los versículos, no es para que lo interioricen. Para que nosotros no podemos explicar algo que no entendemos. Y si nada más lo leemos, la gente no va a recibir nada. Va a recibir puro cartón y van a decir amén porque es la palabra de Dios y tiene que decir amén, pero no va a entender nada si nosotros no lo entendemos. Eso es lo que pretendo ahora con el ministerio y tiene que ver con esto, de que Pablo le decía a Timoteo exactamente que tenía que moldear a las personas a la imagen de Cristo. Entonces yo estoy orando y estoy viendo cómo optimizar muchas cosas aquí en la iglesia local para que esto sea una realidad. Entonces tenemos, también decía Pablo a Timoteo, tenemos que hacer obra de evangelista. Aunque Timoteo era el pastor, él tenía la responsabilidad de seguir ganando almas. Eso implica entonces que sus sermones siempre tenían que tener un tinte del arrepentimiento. Siempre tus sermones tienen que ir dirigidos con una enseñanza, con una dirección específica, pero al final la gente tiene que arrepentirse por no hacer eso que enseñamos. O tiene que arrepentirse porque no ha estado caminando con Dios. ¿Me explico? Siempre cerramos con una oración de evangelismo, una explicación de lo que Cristo hizo en la cruz, aunque sea brevemente, y la gente hace su oración de fe. Pero aparte, nuestra posición muchas veces nos permite estar con personas que nuestros discípulos tal vez no podrían convivir. ¿Te puedes acercar al presidente municipal de tu municipio? ¿Tú puedes acercarte al presidente municipal de tu municipio? ¿Lo conoces? ¿Por qué? Sí, sí, pero por tu posición. Si tú fueras un congregante de la iglesia, igual no. Pero como eres el pastor, Dios te da una relevancia, esa relevancia, esa influencia le interesa al político. Entonces tenemos que ser sabios para manejar esa influencia y esa relevancia y llevarlos al conocimiento de Dios, o por lo menos a que hagan las cosas con temor y temblor, ¿no? Entonces le decía que tenía que hacer obra de evangelista y trabajar personalmente con cada miembro en la medida que él pudiera. Entonces todo esto y parte y más es parte del servicio a Cristo como pastor, como aprendiz de las almas. Hay una serie que les recomiendo en Netflix, se llama Conexiones. Y el primer capítulo habla de observar. Observar. ¿Sabían que nos observan todo el tiempo? ¿Sabían que la tecnología nos observa todo el tiempo? ¿Sabías que cada cámara de tu dispositivo te observan? ¿Te escuchan? Hay aplicaciones que aunque no estés conectado, tu dispositivo envía una señal y sabe a dónde estás. Toda esa tecnología no está en nuestras manos, está en manos de los gobiernos, está en manos de las empresas, y por eso dices, ay, se me antojan unas canelitas. Y al ratito cuando abres tu Facebook o algo, te aparece un mensaje de las canelitas o de lo que sea. Sí, a veces da miedo, pero nos observan y nos escuchan. Entonces, por si me están oyendo, Dios los bendiga. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de eso? Hay que observar. Un investigador descubrió que unos pájaros vuelan desde Estados Unidos a la selva del Amazonas cada año, tal como las mariposas monarca que vuelan de Canadá a México. Estos vuelan, atraviesan todo el Atlántico, y ellos a veces se dio cuenta, les puso GPS, los empezó a observar y se dio cuenta que un pájaro vuela del árbol donde fue registrado el GPS, vuela hasta el Amazonas, llega al Amazonas, está un tiempo allá y después regresa a anidar al mismo árbol del que se fue. Eso de por sí ya es asombroso. Pero después se dio cuenta que a veces anidaban en junio, en julio y a veces en septiembre y octubre. Y entonces se dio cuenta que estos pájaros podían predecir cuándo iba a haber una temporada de ciclones y huracanes fuerte. ¿Cómo? Dice, no lo sé. Pero hizo el experimento y los meteorólogos con computadoras, con satélites, fallaron. Y los pájaros fueron muy certeros en varias ocasiones que él dio su pronóstico de los ciclones. Así es. Y él dice, ¿cómo saben eso? ¿Cómo un cerebrito del tamaño de una nuez puede saber y prever? Porque esto es para el año siguiente, ¿cuándo tiene que anidar? ¿Cuándo tiene que viajar? Porque pues no está corto el tiro, ¿no? No vuela de aquí a Cuernavaca. ¿Quién les dice? ¿Quién los mueve? Entonces, si nosotros observamos, la naturaleza nos muestra a Dios. Y si nosotros observamos a las mismas personas nos dicen, sin palabras, qué necesitan, qué requieren, por dónde hay que ministrarlas. Por eso el apóstol Pablo le decía que tenía que ser un aprendiz de las almas. Mi posición como pastor no puede ser solamente de maestro. Principalmente tiene que ser de aprendiz. ¿Cómo puedo llevar a las personas a un siguiente nivel de su desarrollo, de su alcance, si no los observo? Hay cosas que nunca nos van a decir las personas, pero que el Espíritu Santo nos pudiera revelar o nos pudiera decir. Entonces, todo pastor es más que un pastor. En primer lugar, es un discípulo y siempre tiene que ser un discípulo. Cuando un pastor se le olvida que es un discípulo, entonces se le acabó la carrera. Normalmente también será esposo y padre en su debido tiempo y en su momento. Pero además de esto, podría realizar otras responsabilidades relacionadas con el ministerio, pero ¿cómo van a ser realizadas todas estas cosas o estos papeles tan importantes que Pablo le dice a Timoteo, sin sacrificar lo mejor o lo bueno en el altar. Entonces, realmente es un desafío que si lo pensamos bien, muchos quieren ser pastores, pero por eso Pablo dijo, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque realmente no saben lo que están pidiendo, no saben todo lo que se tiene que ofrendar al Señor por causa del altar. Entonces, una pregunta que a menudo le hago a la gente que me pide un consejo en el área o gente que quiere o que tiene aspiraciones es, y se las voy a hacer a ustedes esta tarde, ¿qué es lo que Dios en orden de prioridades te ha llamado a hacer? No a hacer, no. Que te ha llamado a ser, de ser. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Porque la respuesta a esto va a poner en claro, muy en claro, las cosas que tú debes de hacer y priorizar. Y obliga a una evaluación personal de la vida basándonos en lo que es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo que me va a llevar a ser lo que Dios quiere que soy o que sea. Entonces, de vez en cuando me hago esta pregunta a mí mismo y me encuentro que me ayuda a pelear la batalla para balancear mi vida. Tiene mucho tiempo, por ejemplo, que no voy de vacaciones. Y no me he ido de vacaciones porque yo no me he dado el tiempo. ¿Sí me explico? Hemos salido a trabajar, pero no hemos salido a decir, me voy a echar, que es una de las palabras que uso, me voy a echar, no le voy a contestar a nadie, y si se mueren, nos vemos en el cielo. Procure no morirse. Yo sé que ustedes no tienen miedo a la muerte. Entonces, yo les animo a que vayan formando el hábito en el ministerio de detenerse y hacerse esa pregunta todos los días, en orden de prioridades. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Quién soy? Porque si no es fácil responderse, ¿eh? A mí me ha llevado años meditar esta pregunta. Y me han ofrecido de todo. Bueno, hasta a Luis le platiqué un día que, ¿te acuerdas que me ofrecieron para ser candidato a alguna diputación o ese tipo de cosas? ¿No? Yo sé quién soy. Ahora sé quién soy. Pero me costaba trabajo. Antes pensaba que era un músico y era un mariachi, como algunos que conozco. No era un músico. Dios me dio el don de la música, pero no soy esencialmente un músico. Por eso no celebro a Santa Cecilia como otros. No soy un músico. Dios me preparó en la música para servirlo y usar ese lenguaje y esa herramienta para la oración y la predicación. Entonces soy un pastor. Y como pastor, soy un intercesor. Y como pastor, soy un maestro. Y como pastor, soy un evangelista. Y como pastor, de repente tengo una palabra profética. Y como pastor, Dios me ha levantado a ser un apóstol a otras personas. Pero ya me identifiqué, soy un pastor que hace funciones de los demás dones de la ascensión. Pero finalmente sé quién soy. Me cuesta tanto trabajo salir a visitar otras iglesias. De verdad me cuesta. Y tengo un equipo capaz. Todos ustedes aquí podrían predicar el domingo. Bueno, algunos. Pero sé que si les digo, lo harían en obediencia y pues a ver qué sale, ¿no? Pero ¿hace cuánto que no voy contigo, Martín? Y de aquí saliste, eres hijo de esta casa. Ah, hijo, me tienes contada los días. Ahora sí me impresionaste. Ok, y soy su pastor de área. Bueno, no, eso no significa que no tengamos un contacto, una conexión, porque la misma distancia de aquí a Hueyapan que de Hueyapan para acá, ¿no? Y ahora entonces él tiene este tiempo, podemos tener un contacto. Acabo de hablar con José Luis, el de Tepoztlán, o sea, pero me cuesta mucho trabajo, mucho. ¿Por qué? Porque soy un pastor y soy un pastor de la iglesia local. Amo a la iglesia que el Señor me entregó para guardarla, custodiarla, enseñarla, apacentarla. Me duele cuando una familia se va. Hace rato estaba preguntando por unas personas a Héctor y me duele porque cuando su padre murió, de esta niña, de este joven, de esta hermana de la zona, yo le dije a su padre, tu familia va a estar bien, hermano. Él es el herrero que hizo la puerta, hizo algunas otras cosas. Y me pegó por saber que ya no están en la iglesia. Yo ni sabía. Y eso es lo que más coraje me da a veces. Que yo ni sé. Y sí, me pegó. La verdad, me dio sentimiento. Ahora que lo menciono, igual me da sentimiento. Porque a lo mejor no son personas con las que convivo todos los días. ¿Me explico? Pero son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces a mí me molesta, me duele cuando una persona se va, aún los traicioneros, aún los traicioneros, aún los que hablan a mis espaldas, aún los que me han clavado el puñal, me duelen. Porque no es mi iglesia, es de Cristo. Y me duele que la gente se vaya por actitudes, por palabras de gente inmadura que a veces está en el mismo ministerio y no entiende de qué se trata esto. Y que estamos pensando que la iglesia es nuestra y no es nuestra. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Dije, háblale y ruégale. Tiene una amistad aquí con el guapo Ben. Háblale y ruégale. Porque te dije, yo le prometí a su papá que iban a estar bien. Entonces, yo creo que necesitamos entender exactamente aquí a qué nos ha llamado el Señor. Ahora, esto no es algo que pueda venir de un libro, aún de la Biblia misma. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros, esa carga, ese sentir por las almas, porque las almas son del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios, en orden de prioridades, me ha llamado a hacer? Entonces, yo tengo entendido que no soy un gendarme, que no soy la policía celestial, que no soy el juez en este lugar. Yo he entendido que soy un pastor llamado a alimentar al rebaño y llevarlo a pastos para que se alimente y aguas cristalinas. Soy un pastor que ha sido llamado para defender a las ovejas del lobo, del león y aún de Goliat. Entonces, por encima de eso, nada se me puede escapar. ¿Me explico? Todos los demás entonces somos ayudas en esa misma visión y en ese mismo entendimiento que Dios quiere. Por eso muchos desertan, por hecho muchos se hacen a un lado, porque no tienen esta carga o este peso del Señor en sus corazones. Hay gente que es puesta en el liderazgo y nunca han mandado ni en su casa, pues. Y entonces cuando los ponen en el liderazgo, empiezan a mandar como si fueran gendarmes, capataces, y nos constituimos en aquellos que golpeaban al pueblo de Dios en Egipto, por lo cual Moisés se rebeló y mató a un egipcio, y en realidad Dios nos ha mandado a ser Moisés, a sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, ¿qué hay en el trayecto? Quejas, que hay en el trayecto, descontento, que hay en el trayecto, carencias, serpientes, escorpiones, sed, frío, hambre. Pues para eso somos los pastores, para pasar ese trayecto con ellos. No somos pastores para disfrutar de la tierra prometida con ellos. Hay mucha gente en la iglesia que ha alcanzado sus proyectos, que Dios ha bendecido. Muchos de ellos son agradecidos, muchos de ellos son mal agradecidos, pero ese no es mi boleto. Mi boleto es llevarlos a donde Dios quiere. De ahí para allá, ellos tienen que saber. Entonces, podemos seguir hablando esta tarde, pero ya el tiempo nos gana. Y para que tengan una idea de qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, en orden de prioridades, se los voy a decir. Dios me ha llamado a ser un cristiano. Primero, Él me llama a ser un seguidor sincero y devoto de Jesucristo. Mi lealtad se la debo al Señor, mi fidelidad se la debo al Señor. Y esto parece tan simple que a veces podemos olvidarlo. Pero un gran peligro en el ministerio es el profesionalismo. No quiero decir con esto que no se hagan bien las cosas de manera bien hecha, como para el Señor y no para los hombres. Pero el sentido de que un pastor puede convertirse en un experto en realizar su trabajo y finalmente esa vocación y esas habilidades pueden ser desarrolladas y refinadas para el ministerio. Y entonces se vuelve tan competente en su ministerio público que otros lo consideran como muy exitoso. Pero no ora, pero no le duelen las almas, pero no tiene un encuentro, un contacto con Cristo. Conozco muchos así, con una mentalidad de profesionalismo. Y una mentalidad de profesionalismo siempre va a tomar el mando de la perspectiva, de lo que el pastor ve, porque su corazón inevitablemente va a empezar a descuidarse. Cuando dice, ya sé cómo hacer las cosas. Cuando dice, ah, no importa, a mí dígame, y en este momento yo ahorita me armo una prédica. Me preocupa. No es lo mismo decir, bueno, sí, si yo predico, no sé, pero ahorita oro, y cuando ore, veo que predico. A que diga, no, yo aquí las traigo, ya me las sé. En lugar de decir, voy a orar, porque la oración es parte de la predicación. ¿Y se predica lo que qué? ¿Qué es lo que se predica? Lo que se ora. Entonces, una persona puede ser muy competente en ese profesionalismo y entonces se descuida. Ahora, ¿cuál es la herramienta principal de un pastor? ¿Cuál es la herramienta principal de un pastor? La oración, estar ungido uno mismo, la palabra y la oración, relación con el Espíritu Santo, ¿quién da más? Ok, la herramienta principal de un pastor es su corazón. ¿Qué es lo primero que el enemigo va a atacar en un pastor? Su corazón. Sobre toda cosa guardada, le dijo el Señor, guarda tu corazón. Porque lo que un pastor va a dar, a enseñar, es lo que hay en su corazón. Si tú no estás amando a Dios con todo tu corazón porque estás descuidado o estás distraído y te has vuelto tan profesional, entonces estas responsabilidades básicas del discipulado, orar, ayunar, leer la palabra, estudiarla, meditarla. En realidad, si no lo hacemos, entonces nos volvemos profesionales. Y en realidad, tu éxito solo será una falsa apariencia. Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan los ataques, cuando desde el interior de tu familia, de tu casa, cuando los enemigos de afuera, cuando los mismos de la iglesia te avienten piedras porque las ovejitas patean, dan cornadas. Si tú no tienes una relación verdadera con Dios, tu corazón no estará listo para resistir. Y entonces actuarás en tus emociones, sacarás el látigo para golpear a la iglesia. Tendrás actitudes de amargura, de descontento, que a Dios le desagradan, porque tú no derramaste tu sangre por la iglesia. Fue Jesús. Spurgeon, precisamente, ya me eché el libro, pero estoy volviendo a leer con ustedes. Spurgeon hablaba de un pastor que predicaba tan bien y vivía tan mal, ¿se acuerdan? Que cuando subía al púlpito, todos decían que no debería bajarse de él. Y cuando se bajaba, todos decían que nunca debería subirse de nuevo. Así de desequilibrada estaba su vida. Entonces, una división de esa magnitud de la vida puede ser aceptada en otras profesiones. O sea, un político, pues, puede ser un buen político y un mal padre, tal vez. Pero la gente no lo ve, ¿no? Un abogado, un financiero, mientras haga billetes, mientras tú le ayudes a la gente a hacer billetes, a la gente no le importa si eres buen esposo, si eres buen hermano, ¿sí? En otra profesión puede haber una división, pero para ser un pastor, para ser una persona que está sirviendo al Señor, no se puede. En un cristianismo real, y mucho menos para un ministerio pastoral fiel. Entonces, creo que son cosas tan básicas, pero que si no entendemos que nuestro corazón es nuestra principal herramienta, vamos a caer en lo cotidiano, en lo burdo, nos vamos a convertir en personas que no buscan a Dios. Conozco predicadores que no hacen su predicación, la copian de internet, la bajan de internet, en fin, muchas cosas que finalmente no tiene que ver con Dios. Entonces, muchos hombres buenos han tropezado en eso y se han autodescalificado para el pastorado, precisamente por situaciones como esa. Entonces, yo creo que el Señor nos ha llamado, yo creo que el Señor nos ha mantenido, necesitamos estar orando unos por otros. Si hay una oración que tenemos que hacer este grupo entre nosotros, es que Dios nos mantenga firmes y que nuestro corazón sea guardado. Que nuestro corazón sea guardado. ¿Cómo sucede la caída de una persona? No pasa de un día para otro. ¿Cómo sucede? La altivez, la soberbia. Hay un libro que les quiero recomendar que es básico. Se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Ah, está en una película ya, ¿no? Pero lean el libro, no sean flojos. Vean la película, pero lean el libro. Es buenísimo, es muy interesante. Pero él ahí escribe que uno de los primeros pasos hacia abajo en el camino de la apostasía, es decir, una persona que le da la espalda a Dios, dice, abandonan gradualmente sus deberes privados, como la oración íntima, refrenar sus deseos, el estar atentos, afligiéndose por sus errores, por sus pecados y otros similares, se concentran en eso y entonces finalmente se desconectan del Señor. Si tú has cometido un error, si pecaste ayer, si tú pensaste mal ayer, no puedes estar hoy pensando en eso de ayer. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, hay que entregarle al Señor todo y avanzarle. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque, en primer lugar, tenemos que entender que antes de ser un pastor, somos ovejas. Y siempre vamos a ser discípulos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él desarrolle en nosotros la disciplina y el hábito prioritario de leer, meditar, memorizar la escritura y el propio bien de, por el propio bien de nuestra alma, y el que podamos tener esos tiempos específicamente con el Señor. David era conocido como un hombre conforme al... Y si hay una imagen de un pastor en el Antiguo Testamento, es David, por su corazón. Ahora, ¿David fue perfecto? ¿Cometió errores? Y algunos muy groseros, ¿eh? Pero al final, la historia y el tiempo y Dios pesó su corazón. Y su corazón, en la balanza, siempre se inclinó hacia Dios. Nunca hacia él, nunca hacia sus conveniencias, sino siempre hacia el Señor. Entonces, tenemos un gran ejemplo en David. De nuestra debilidad, pero también de nuestro Redentor. Entonces, ¿quién quiere orar específicamente aquí en el micrófono por esto? Ya que hemos hablado de oración, ¿quién se siente capaz de hacerlo? Venga y hágalo.